María Rosa, en principio, contanos un poquito cómo se está preparando lo del próximo domingo.
Bueno, nosotros queremos que esta manifestación del domingo sea realmente en clave positiva. Uh-huh. Nosotros queremos una educación sexual con perspectiva de familia. Queremos que se nos escuche a los padres, queremos escuchar a los jóvenes y queremos realmente que toda la inmensa riqueza que tenemos como hombres y mujeres esté integrada dentro de la educación sexual. Y por supuesto que se haga operativo realmente el artículo 5 de la ley actual del programa de educación sexual. Que todo lo que se programe en este sentido sea hecho con la presencia y el aporte de los padres. Porque los padres no somos minusválidos, no somos personas que tenemos que ser tuteladas por el Estado, porque si no, no podemos darle una correcta educación a nuestros hijos. Y además, porque estamos viendo, después de 12 años de una aplicación tan mala del programa de educación sexual, que todo aquello que se quería prevenir justamente ha crecido. Tenemos un crecimiento de la sífilis en un 200% en la ciudad de Córdoba. Entonces, quiere decir que algo tal como se está poniendo en práctica este programa no funciona. Por eso hemos decidido pedir que se modifique la manera en que se está haciendo. Y lo central de lo que se está haciendo es que está basado en la ideología de género, que como toda ideología no contempla la realidad. Nosotros queremos que se dé educación sexual con base biológica, que se tenga en cuenta la afectividad, porque la sexualidad no es solamente una cuestión anatómica, implica a todo el ser humano, implica las emociones, lo espiritual, todo lo que tiene que ver con la persona en su integralidad. Y además pedimos que se respeten los tiempos de nuestros hijos, de todos los niños argentinos. Cuando hablamos de nuestros hijos, hablamos de todos los niños argentinos a los que sentimos como propios y a los que no queremos que se los empiece a erotizar desde tan temprano y a los que se les cree un problema que no tienen, obligándolos a preguntarse cuál es su identidad sexual. Uh-huh. Porque las personas nacemos hombre y mujer.
María Rosa, ¿han comprobado ustedes que hay efectivamente en las escuelas públicas y probablemente también en algunas de gestión privada una erotización temprana, más temprana de la que se supone que a lo mejor en edades más avanzadas podría, si se quiere, tolerarse a lo mejor en los años avanzados del secundario? ¿Ustedes tienen datos puntuales? Porque en los últimos días algunos medios de comunicación, tomando palabras de funcionarios del actual gobierno, han dicho que todo lo que se da hoy está bárbaro, que no se viola ningún derecho de la familia, de los padres, ni de las instituciones educativas.
Mire, nosotros no tenemos en este momento el registro completo. Hay varias personas que están trabajando en eso, que inclusive han habilitado algunas casillas de mail para ir recogiendo todas las denuncias que llegan. Hasta este momento no lo tenemos sistematizado, pero ya hace mucho tiempo que nos llegan, incluso nos mandan audios en los cuales los chicos les cuentan a los padres situaciones que han vivido y en los que se les despierta una gran curiosidad. Hace unos días la licenciada González, Liliana González, hablando en Mendoza, creo que fue, señalaba cómo el responder a las preguntas sobre la sexualidad es una tarea de los padres, porque es una tarea, yo les diría, artesanal, en la que cada chico tiene sus tiempos. Uh-huh. En un grado donde hay 40 niños, evidentemente se larga, y digo a conciencia esta palabra, se larga una información y después no se pueden atender las curiosidades. Todos los que hemos educado niños sabemos y hemos tenido la experiencia de ir respondiendo las preguntas en el tiempo que se van formulando. Hay una edad, la edad de la pubertad, en que, recuerdo lo que decía el padre Moledo hace muchos años en estos temas, es preferible llegar una hora antes que un minuto después. Claro. ¿No es cierto? pero en la pubertad, en la adolescencia, cuando los chicos ya están sintiendo este despertar de la sexualidad, este movimiento hormonal, no a los 5 o 6 años. Hace poco, un exdirector del Hospital Oñatibia, el Hospital Endocrinológico de Salta, sacó un pequeño comunicado señalando esto: no pongamos en los niños una preocupación que no tienen. No pongamos, no les creemos un dilema que no se les presenta, porque después eso es manipulado para estos tratamientos hormonales que los marcan de por vida y que no tienen vuelta.
Claro. Te preguntaba esto porque hay un riesgo en este debate que también tiene mucho de político y de ideológico. El riesgo es que desde un sector se presenta a quienes están justamente rechazando la perspectiva de género en la educación sexual como si estuviéramos en contra absolutamente de lo que es la educación sexual. Me parece oportuno rescatar lo que escribió el Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, donde dice en un lugar: sí a la educación sexual, los niños y los adolescentes conforme avanza la edad y teniendo en cuenta su progreso psicológico, hay que informarles sobre la sexualidad de las personas, la cual es una educación para el amor, para la donación mutua. De este modo, el lenguaje de la sexualidad no se ve empobrecido, sino iluminado, ¿no? Hay una posición concreta, digo, desde hace mucho tiempo. Es más, hay un documento del Concilio Vaticano II, creo que del año 1967, si no me equivoco, donde ya habla de la necesidad de la educación sexual, pero respetando los procesos, las edades y las situaciones de las familias. Aurelio, te pregunto a vos. Vos ejercés la política, sos legislador provincial de aquí de Córdoba, has participado muchísimo en el debate por la legalización del aborto, incluso estuviste en el Congreso de la Nación allí debatiendo, y estás en la discusión política de esta situación. En las últimas horas, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, ha dicho que la Ley de Educación Sexual Integral de 2006 es buena y no necesita ninguna reforma, con lo cual, que es un poco lo que están diciendo todos los movimientos pro vida que están en contra de que se reforme eso. ¿A qué atribuís esto? ¿Vos te parece que Finocchiaro está queriendo frenar un poco el rechazo que está despertando esta iniciativa?
Sí, apenas se aprobó el tema de la ley del aborto, un grupo de diputados nacionales llevaron a una comisión la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral para sacar a los colegios y a los padres y a los docentes, para sacarlos del medio en todo lo que sea la formulación de los contenidos. Eso era el plan. Y eso es lo que motivó las marchas, o sea, sacar a los padres, a los docentes de los colegios y a los propios directivos de los colegios de todo lo que es la adaptación de estos programas. ¿Por qué? Porque la ley prevé que todos estos programas de educación sexual deben ser adaptados en cada geografía, en cada colegio, con talleres con los padres, etcétera, etcétera. Bien, quieren borrar a la familia definitivamente de la construcción de esto. ¿Por qué? Porque si quieren bajar la ideología de género, aprovechar la educación sexual para bajar la ideología de género, necesitan sacar a los padres, a los colegios, a todo por medio, que baje todo directamente de las usinas del poder, ¿no? Pero yo creo que el gobierno que impulsa la ideología de género no necesita ni la reforma de la ley, porque lo vienen haciendo lo mismo. Al contrario, ahora, si no tocan el artículo 5, siguen avanzando mejor. ¿Por qué? Porque la cosa está diseñada de forma tal que a los padres no los llaman a los talleres, no participan en la construcción. Los padres no pueden darse educación sexual en una escuela si no, antes no han sido convocados los padres a la construcción del proyecto. Y nadie lo sabe. Y avanzan y avanzan, y cuando vos vas a decir, che, pero escucha, ¿cómo le va a decir a un chico de 5 años que puede ser enamorarse de un compañerito o una compañerita? ¿Cómo le van a dar vuelta la cabeza de esa forma? Y te dicen, bueno, hicimos los talleres. Mentira, no convocan a los talleres, hacen, digamos, talleres, sí, regionales, pero los padres no terminan de saber lo que le están enseñando a los chicos. Y el problema, lo que la gente tiene que saber, que el problema que hay con la educación sexual es este. Se quiere utilizar la educación sexual para introducir la ideología de género. La ideología de género, yo se la hago muy simplemente.
Sí, porque mucha gente tiene dudas acerca
de... Sí, la ideología de género se explica en tres niveles, muy simple. El primer nivel es aceptable, todos lo aceptamos, hay que ponerle a la mujer en la sociedad al nivel jurídico del hombre, sus derechos, etcétera, combatir los resabios machistas que quedan en la sociedad. ¿Quién está en desacuerdo con eso? Nadie. Ya en el segundo nivel empieza el problema. Pero como el hombre no tiene arreglo, la mujer está condenado a pelearlo. O sea, presentan en la ideología de género que la mujer va a la unión con un hombre, pero va a pelear. En el fondo, si esa es la concepción que tienen, no tienen ninguna noción de que acá funcione la familia. Claro. Y el tercer nivel es para que la mujer no se pase toda la vida peleando al hombre. Si ya no usamos más la palabra hombre y ya no usamos más la palabra mujer, si ya no hablamos más de macho, ya no hablamos más de hembra, asunto terminado. Los sexos ya no vienen por la naturaleza, vienen por la cultura. Entonces imagínate lo que es cuando le cae a un chico de 5, 6, 7 años en un colegio y le decís, usted se puede enamorar de un compañerito o de una compañerita, ¿me entendés?
Sí, sí.
Entonces el chico, ya lo hipoteca y voy a decir, ¿por qué lo quieren hacer? Muy simple, porque en definitiva la pelea es, quieren llegar a los sectores donde están los chicos más bajos recursos, que son las familias que más fecundidad tienen.
Sí, sí.
Y eso en toda América Latina, ¿por qué? Porque es una guerra por los recursos, es una guerra por los recursos del planeta, o sea... En definitiva, quieren menos población. Entonces, ¿cómo hago yo para que los pueblos tengan menos población? Muy simple, desde chiquito los tomo en el colegio y les trastoco el concepto de familia. La pelea es por la minería, a cielo abierto, la pelea es por los glaciares, la pelea es por los acuíferos. Porque esto no es para la Argentina, esto lo están bajando en todos lados. Y el cliente que buscan es el chico de la familia de más fecundidad. ¿Y dónde lo agarro? En el colegio. Como le tengo que dar educación sexual, le meto ahí adentro la ideología de género, al chico le hago un craquele que no entiende nada y me garantizo que la idea de familia desaparece.
Claro. Estamos ya recibiendo algunos mensajes de la audiencia. Nos dicen, por ejemplo, les comparto una decisión de hace apenas unas horas. El ministro de Educación, por instrucción del presidente, instruyó a todos los legisladores de Cambiemos no avanzar en ninguna modificación de la Ley de Educación Sexual Integral. Sepamos transmitir esto, nos dicen... María Marta. Bueno, es lo que decían, decíamos María Marta, pero a la par de eso tenemos que recordar que hace muy poquito, el 11 de octubre de 2018, y estoy leyendo una información de la agencia EFE, que es una agencia internacional de noticias, el título es El BID, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo, prestará $200 millones a la Argentina para políticas de género. Y señala esta información. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó hoy un préstamo de $200 millones para financiar un programa de promoción de políticas de igualdad de género, según informó el Ministerio de Hacienda. Sí, te escucho,
pero,
Aurelio.
Yo le contesto a la persona que habló. Esto no lo tenían que decir ahora, a 4 días de la marcha. Esto lo tenían que decir hace 4 meses cuando se aprobó el proyecto en comisión. Ese era el momento que el gobierno se despegara, pero había varios legisladores de Cambiemos que lo votaron. Ahora, cuando ven que la gente le va a salir a las calles de nuevo, empiezan la marcha atrás. Aparte, el gobierno tiene que sincerar que el aborto legal el aborto legal y la ideología de género se lo está pidiendo, el Fondo Monetario se lo está pidiendo, la OCDE, todos los poderosos que nos tienen de rodillas están pidiendo esto. Entonces, llamemos las cosas por su nombre.
Aurelio, María Rosa, ustedes que caminan la calle y están en contacto con la gente, con los papás, las mamás, ¿qué les han dicho? ¿Qué les han manifestado? ¿Qué preocupaciones tienen? Un poco escuchar la voz de los padres.
Justamente la voz de los padres es de mucha preocupación. Nosotros, yo también trabajo en Encuentro Vecinal, ya hace varios años que empezamos a trabajar en este tema, porque empezaron a llegar muchos padres, muchas madres, muchas familias a decir, miren lo que está pasando, ¿qué hago con esto? ¿Qué podemos hacer cuando a mi hijo le enseñan cosas que van contra mis convicciones más profundas? Y bueno, a partir de allí empezamos a profundizar nuestro trabajo. Y quiero señalar un problema que todavía no se ha nombrado. Toda la capacitación que se brinda a los docentes para poder, a su vez, implementar la educación sexual integral en las escuelas está teñida por la ideología de género. Entonces, hay varios grupos, entre ellos un grupo de Familias Unidas, que está impulsando que desde el Ministerio se brinde capacitación en una educación sexual con perspectiva de familia, con perspectiva realmente integral de toda la persona. Y se está proponiendo un programa que ha tenido mucho éxito en Chile, que se llama TeenStar, y bueno, creemos que es realmente importante. En este momento, desde el Ministerio están hablando, están viendo la posibilidad, y fuertemente queremos insistir en eso. No solamente que los padres tengan participación, sino que en la capacitación que se dé a los docentes y directivos se les pueda ofrecer una capacitación que no sea unidireccional como es la que se está haciendo ahora, solamente basada en una ideología que es adoctrinamiento, como venimos diciendo.
¿Qué es ese programa TeenStar?
TeenStar es un programa que está hace 24 años, creo, en Chile, que ha sido aprobado por el Ministerio de ese país, en Italia, en España, y da una formación integral de la sexualidad, teniendo en cuenta todo esto que decía antes, la afectividad, la responsabilidad, porque si reducimos a la perspectiva de género que está basada en este concepto de sexualidad, placer, que lleva muchas veces a la promiscuidad, no estamos tomando a la persona como un ser no solamente animal, sino también racional, con afectividad, con emociones, con espíritu. Y este programa sí lo hace y respeta los conocimientos biológicos.
Sí, Aurelio, decime.
Fíjense. Con este tema de la ideología de género están haciendo un destrozo desde La Quiaca a Ushuaia. Al explicarle a un chico que no hay diferencia sexual entre varón y mujer, que el chico le hace un lío bárbaro, porque después en biología le explican que sí, que la hay, en fin, es un desastre lo que están haciendo. Al hacer semejante cosa, no son tan ignorantes que países que ya lo venían haciendo, que se están arrepintiendo de esto. Por ejemplo, el Colegio de Pediatras de los Estados Unidos ha dicho, por favor, terminen con esto, explicarle a un niño chiquito que no se es más hombre ni mujer. Terminen de explicarle esto porque la sexualidad humana es binaria. Aparte, esto es una ideología. Explicar en un colegio que la sexualidad humana no existe más como la hemos conocido por la biología, sino que una cuestión cultural, que cada uno es lo que quiere ser. Esto es un fenómeno cultural. No puede en nuestra patria, la estamos hipotecando, porque estamos educando a las nuevas generaciones en esta idea. Entonces, usted imagínense, nosotros estamos acá hablando en una radio en la ciudad de Córdoba, a esta misma hora en un colegio del Gran Buenos Aires, en un colegio de la provincia de Tucumán, en un colegio de la provincia de Salta, están enseñando esto. Uh-huh. El Bien. Gobierno es vivo en esto. Si ellos, el gobierno sabe que tiene que cumplir con los acreedores de la Argentina y dar ideología de género. Bien, el gobierno no necesita esta reforma. Esta se le escaparon unos diputados, por eso tiene razón Finocchiaro. Si lo vienen haciendo calladitos, lo vienen haciendo, vienen destruyendo a nuestros chicos en toda la República Argentina. Uh-huh. Los padres, yo les invito, esta radio se escucha en todo el país, yo los invito que vean si en los programas que le están dando a sus chicos, si pueden identificar esto que nosotros le estamos hablando. Esto de que no hay más diferencia de sexo, que la relación hombre-mujer en clave de violencia, y que recuerden siempre los padres, siempre, que existe el derecho constitucional de los padres a que sus hijos no reciban en la escuela una educación que sea contraria a las convicciones éticas y religiosas de las familias. Nosotros mandamos a los chicos para que los instruyan, no para que el colegio en 5 minutos les rompa la cabeza y todo lo que nosotros durante años le hemos enseñado a los chicos.
Bueno, este es el riesgo también, porque hay un discurso instalado en los medios de comunicación masivos en la Argentina de que, bueno, la perspectiva de género es casi como hoy la visión progresista instalada que todos debemos respetar, casi como algo religioso, ¿no? Entonces, si vos mencionás algo como lo que mencionaste recién, te acusan de que sos discriminatorio, de que estás en contra de del desarrollo de las personas, del respeto de la diversidad.
A ver, yo lo que estoy diciendo, que la ideología de género, de eso estoy hablando, uh-huh, es una mentira científica, no existe. Es falso negar que no hay diferencia entre hombre y mujer, y que cada uno es lo que se autopercibe. Eso es falso. Uh-huh. Pero no quiere decir, entonces, en la escuela, que no se quiere que entre la religión porque es dogmática. Ah, y esto, es mucho más dogmático, porque es más fácil probar que Dios existe. Fíjate vos, es más fácil probar que Dios existe que no existe diferencia, que no existe diferencia entre hombre y mujer. Yeah. A ver, ¿qué es más dogmático?
Otro de los argumentos que exponen algunos para justificar el incremento, si se quiere, no diferencian mucho de la calidad, digamos, de la educación sexual integral, pero sí el incremento de esto es la cantidad de embarazo adolescente que hay, ¿no? Y sostienen, incluso, bueno, Finocchiaro aquí en esta entrevista que brindó al portal Infobae, ha dicho, tenemos en la Argentina 110.000 nacimientos de bebés de chicas de entre 15 y 19 años, en muchos casos asociados incluso al abuso. Esos son los ejes de la educación sexual integral, dice el ministro.
Claro, pero se olvidan de lo principal. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué ha pasado en la sociedad argentina? Si estamos enseñándole al chico en la escuela la promiscuidad sexual, después que no se... Si le estamos diciendo al chico que haga con su cuerpo lo que quiera, pero que se cuide, que haga con su cuerpo lo que quiera, pero que se cuide, anda a decirle a un chico de 10 años, hace con tu cuerpo lo que quieras, cuídate. Si el chico puede entender la mitad del mensaje, la mitad del mensaje que puede hacer con su cuerpo lo que quiere, pero después anda a hacerle entender que debe ser responsable si tiene 10, 11, 13 años. ¿Me explico?
Sí.
Esto es como un círculo absolutamente espantoso, porque por un lado, internet, la televisión, por todos lados le metemos el psicoerotización. En la escuela le decimos, sí, quédate tranquilo, tu cuerpo es tuyo, úsalo como quieras, disfrútalo, eso sí, toma las precauciones por el SIDA. Está bien, pero después, ¿quién le da al chico la responsabilidad?
Claro.
¿Quién le enseña responsabilidad al chico?
María Rosa, en ese sentido, yo te pregunto, ¿no? Porque posiblemente se marche el domingo para reclamarle al gobierno y a las autoridades todas estas cosas, pero me parece que también los padres, o los tutores, las personas mayores, los adultos, deben asumir algunas responsabilidades en esta otra escuela, entre comillas, que son los medios de comunicación social y que son una fuente de erotización cuasi permanente, ¿no?
Sí, nosotros hace tiempo que venimos también trabajando en esto. en pedir que se cumplan las leyes que ya existen de protección al menor, porque así como no le damos a un chico de un año una barra de chocolate para que se la coma, no porque el chocolate sea malo, sino porque no está en condiciones de metabolizarlo, bueno, también pedimos que se respete lo mismo en cuanto a su desarrollo integral, ¿no? Entonces, creemos que este es el desafío que nos falta. El desafío de estar presente, comentando las notas, exigiendo el cumplimiento, pidiendo que realmente se pongan sanciones a los programas que se emiten en horarios que no corresponden y pidiendo que haya un cierto control. Porque de alguna manera todo también esto contribuye a lo que decía Aurelio, ¿no? A esto de mantenernos entretenidos en un montón de cosas mientras los intereses van por otro lado y lo que se busca es otra cosa. Creemos que la marcha del domingo justamente tiene que ser para tomar conciencia, para que todos digamos, estamos acá porque a partir de ahora asumimos nuestra responsabilidad. Incluso el tema del abuso. Le tengo que enseñar al niño a cuidarse. ¿Estamos poniendo en el niño la responsabilidad del cuidado? ¿O somos los adultos los que tenemos que pensar qué pasa que nuestros niños son abusados? Entonces, acá volvemos a como una vuelta de tuerca y a revisar qué es realmente lo que se está haciendo para poder decir, frente a estos problemas o frente a estas situaciones, como puede ser el embarazo adolescente, que no siempre es no deseado, sino muchas veces es buscado como una forma de afirmación de la personalidad, poder decir qué hacemos frente a esto y si hasta ahora lo que hemos venido haciendo no ha dado resultado, ¿por qué no nos sentamos entre todos a ver qué es lo que hay que hacer, qué tenemos, en qué sentido tenemos que trabajar? Y en eso queremos comprometer a toda la sociedad.
Fundamentalmente también me parece que los padres tenemos que generar confianza con los chicos para que ellos se animen a contarnos, se animen a preguntarnos, se animen a explicarnos situaciones que ven en la escuela y que no entienden y que tengan entonces la confianza para dialogar con nosotros. Me parece que eso es fundamental.
Sí, es un punto clave. Sí.
¿Cuándo son las marchas, María Rosa? ¿Qué hora?
El domingo 28 a las 5 de la tarde nos concentramos en Colón y General Paz, sobre General Paz para no entorpecer el tráfico en Colón, y vamos hasta Irigoyen y Obispo Oro. Allí tendremos un momento de fiesta, de manifestación, nos va a acompañar Doña Jovita, nos van a acompañar Jucum y otras bandas, también La Errante de Folclore, y como padres, docentes, estudiantes secundarios, se va a manifestar qué es lo que nosotros queremos. Lo que no queremos, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio. Ahora queremos que se escuche nuestra propuesta de una educación sexual que realmente respete la riqueza de cada uno de los sexos, que haga hincapié en la complementariedad, que tenga una perspectiva de familia y que realmente permita a los jóvenes desarrollar toda su riqueza. Un punto esencial es este que vos señalabas: generemos el diálogo en la familia, respetemos a nuestros hijos de manera que podamos escucharlos y también que ellos puedan recibir todos los saberes que tenemos para transmitir. Entonces, este es un poco el concepto de la marcha y el cronograma. 5 de la tarde en General Paz y Colón, con globos, banderas celestes, con carteles que realmente conviertan en una fiesta de la familia y del respeto por nuestros niños, que merecen algo mejor que una cosa impuesta por el FMI.
Muchas gracias, María Rosa Marcone. Muchas gracias, Aurelio García del Horro. Hay un montón de mensajes de todo el país acerca de la preocupación que se ha generado con esto y de la participación de lo que van a ser las marchas en distintos puntos del país, ¿no? En Paraná, por ejemplo, nos dicen, en Entre Ríos, en Buenos Aires, Tres Arroyos, Bueno, un montón de lugares. Decime, Flor.
Si hay alguna web donde consultar, porque nos están escuchando de todo el país, donde consultar horarios en cada una de sus provincias, ciudades.
Me imagino que sí. Me parece que en la red Provida en Facebook tienen algún espacio, ¿no?
En la red Provida.
Sí,
así es. En Unidad Provida también.
Perfecto. Bueno, ya le vamos a pedir a nuestra compañera en un ratito, Verónica Laforgia, a quien ya vamos a saludar. Le vamos a pasar para que ella difunda cuáles son esos espacios. Gracias, Aurelio, por la visita a la radio, por todo lo que hacen. Bueno, ¿qué te queda algo por decir?
No, que quizá la ley no salga porque la reforma esta, porque el gobierno se ha dado cuenta que no tiene plafón político para sacarla porque tiene la gente en la calle. Pero quiere que le diga una cosa, lo mismo van a avanzar con ideología de género, porque lo vienen haciendo con esta ley. Es lo mismo que hicieron con el aborto no punible. Uh-huh. En todo el país se están matando chicos solo con una declaración jurada. Y nadie dice nada, no hemos acostumbrado a eso. En todo el país, en todos los hospitales del país, va cualquier persona con una firma una declaración jurada que ha sido abusada y hace el aborto sin que se verifique absolutamente nada. Y en eso, por ejemplo, hay ciudades como Rosario, con esos protocolos, que están colgados la cantidad de abortos que tienen. Sí, es una enormidad lo que pasa en Rosario.